Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla. Deportes.
Estar informado.
1:11, hoy un poquito más tarde, porque evidentemente hemos estado en la Feria del Libro de Tomares. Está allí nuestra querida compañera Mariani Molina, en un evento ya que es absolutamente, bueno, pues esperado todos los años. Y la COPE tiene que estar en todos los sitios importantes de la provincia, claro que sí. Tenemos que hablar de fútbol y tenemos que hablar del Betis y del Sevilla, evidentemente en una semana en la que pues no hay campeonato, no hay competición. Estamos esperando que la selección española el 25 y 28 de marzo juegue ante Noruega y Escocia, ya lo saben, con Brian Hill y con Borja Iglesias del Betis y del Sevilla en el equipo de Luis de la Fuente, pero en una semana rara sigue habiendo mucha actualidad y, como es lógico, lo de Mendilibar, la llegada de Mendilibar, se come pues toda la actualidad, prácticamente todo. Eso no quiere decir que no hayan pasado cosas, que estén pasando cosas y sobre todo que tengamos más tiempo para reflexionar sobre lo que queda por delante en 12 jornadas que van a ser apasionantes, dramáticas, por lo menos en este momento para el Sevilla, e ilusionantes para el Betis en la pelea por la Liga de Campeones. Isaac Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Que claro, faltando hasta 8 o 9 jugadores en el Sevilla, entre internacionales y también jugadores que andan tocados, y en el Betis también otros tantos, pero que esto no para, que sigue entrenando Pellegrini, que Mendilibar ya está empezando a preparar el partido de Cádiz y que también hay última hora de tocados, ¿no?
Sí, vamos a ver, por partes. Hoy el Sevilla ha realizado el penúltimo entrenamiento de la semana, tendrá libre sábado y domingo, entrenará mañana lógicamente, y Mendilibar, que tiene que adaptarse poco a poco esta semana, y no tan poco a poco la que viene, porque ya competirá ante el Cádiz con los futbolistas que tiene, ¿no? Hay muchos internacionales, pero es cierto que Mendilibar tiene que ir adaptándose a los futbolistas que tiene entre manos, ¿no? Y como dice, sí, hay que esperar a ver el tema de los tocados, porque Lamela en el día de ayer no se entrenó, pero las molestias musculares que tenía el futbolista volvieron a ausentarse de los entrenamientos, pero parece que podría llegar, Andrés, ¿eh? Parece que Lamela podría llegar al encuentro.
Claro,
sí,
claro.
Queda muchísimo y podría llegar al partido de Cádiz. Incluso los que vieron los vídeos de la llegada de Mendilibar con el Sevilla, por cierto que lógicamente hoy tampoco ha entrenado y Tecatito tampoco, pero ya le preguntaba, nada más llegar Mendilibar al gimnasio, le preguntaba a Lamela, ¿cómo estás? Ya, porque ya sabía perfectamente lo que tenía, porque le hicieron ese informe que hacen siempre cuando llegan los entrenadores. Así que hay que esperar, porque, claro, hay muchos días todavía de margen, Andrés.
Bueno, depende de si pones el tuit de Alfonso Ramos, no le preguntas eso exactamente.
No, qué grande.
La verdad es que
grande.
Ya lo esperamos siempre, ¿verdad? Lo esperamos siempre, sí. Al querido Alfonso. Que
y después,
el Betis,
muy curioso, Andrés,
¿sí?
Perdón, Andrés.
Dime.
La entrevista que comentabas antes, más distendida, de Roberto Arrocha.
Te iba a pedir un titular, porque tenemos un protagonista que nos va a esperar, pero ¿qué titular sacarías de, digamos que es más reflexivo, ya Mendilibar? No, en medio de la leonera de todos los periodistas preguntando, uh-huh, sino después con más sosiego. ¿Qué titular sacas de esa entrevista en A Balón Parado?
Vamos a escuchar cuál es la forma de jugar de Mendilibar, porque creo que es bastante interesante y creo que algunos sevillistas que van a escucharlo van a respirar. Tranquilo, que no va a haber muchos pases atrás al portero.
No, he leído por ahí en varias intervenciones y demás, sobre todo hay un mensaje: el que robe el balón tiene que apretar para
robar,
o sea,
y salir.
Robar
y salir.
Y el pase para adelante, no para atrás. Nunca cuando se roba el balón para adelante.
Vamos a escuchar.
Contándolo. En el Betis, como ya saben, Luis Felipe se incorpora al trabajo del grupo. Juan Cruz también va a llegar al siguiente partido. Y nada, nos vamos a publicidad porque nos está esperando Edgar González.
Hey.
GESOL informa.
Ya están disponibles las nuevas subvenciones del Plan Ecovivienda, con ayudas de hasta el 80% para la instalación de paneles solares de autoconsumo en viviendas particulares.
Aprovechate y déjalo todo en manos de GESOL, empresa con más de 4.000 instalaciones fotovoltaicas realizadas. Envía tu solicitud antes de que se acaben los fondos en disfrutatuenergia.com. Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Sí que sí, ya huele a feria. Y este año queremos que luzcas toda tu flamencura con uno de los 8 trajes de Micaela Villa que vamos a regalar. Ven a las casetas de la GOT del 16 al 25 de marzo. Y si eres la que mejor lo luce, podrás llevártelo gratis. Más info en lago.es.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar la Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar, Sanlúcar la Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla, proinco.es.
Familia, esfuerzo, solidaridad, fe, esperanza, caridad. Es el momento de ejercer tu derecho a elegir libremente el colegio de tus hijos, el modelo de enseñanza que quieres para ellos. Una decisión fundamental para su porvenir y futuro. Por eso, apuesta por una educación en valores cristianos. En el proceso de escolarización para el próximo curso, elige Colegios Diocesanos de Sevilla.
Una y 18 minutos, lo hemos tenido esperando, pero es que tenemos que comer de la publicidad, claro que sí, de todos nuestros anunciantes, y le agradecemos a Edgar González, que hasta ahora en riguroso directo, Edgar, el central del Betis, nos atienda ya en sintonía de COPE más Sevilla. Hola Edgar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias y perdón por la espera, ¿eh?
Sí, ningún problema.
Bueno, es una semana rara, ¿verdad? No nos gustan las semanas en las que no hay fútbol, a los periodistas no nos gustan, yo creo que a los aficionados tampoco les gustan, Edgar. Sin embargo, los jugadores tenéis otra percepción, ¿no? De estas semanas en las que podéis recargar pilas y es como una inyección normalmente de energía, ¿verdad?
Yo creo que a nosotros nos gusta igual un poquito más. Creo que son años cargados de partidos, que igual este año hemos tenido un poco menos de partidos entre semana, pero sigue siendo un calendario muy cargado. Además, después del parón del Mundial, se ha comprimido todo mucho más después. Y estas semanas en las que, bueno, puedes parar un poco, recargar un poco las pilas para lo que viene ahora, que va a ser muy intenso también, yo creo que viene bien también. También tienes más tiempo para trabajar, no con todo el equipo, pero bueno, puedes seguir trabajando conceptos y creo que viene bien también un poco el bajar un poco esta intensidad de competición.
Claro, lo que pasa es siempre se dice que al equipo que va bien pues no le conviene parar y que al equipo que va un poquito mal pues le vale, ¿no? Para reorganizarse, para ordenarse un poco. Y a pesar del palo de la Europa League, la verdad es que el equipo, el entrenador igual, apostó un poco más por la Liga y habéis terminado, bueno, pues haciendo una semana el empate con el Madrid, con el Villarreal, mantenerlo a 4, la victoria ante el Mallorca. No sé, os vais en pleno momento de excitación, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que ya no es tanto una racha, un momento, sino que es más ya un trabajo que llevamos haciendo 2 años y medio, 3. Creo que los resultados ahí al final están allí y se ve que bueno, tenemos una forma de jugar, una identidad muy clara y que los resultados están saliendo. Sí que es verdad que este año pues te llevas un poco la espinita de la Copa, se te va al final de todo, te llevas la espinita de sobre todo el partido de ida, igual de Manchester, creo que en la vuelta, tuvimos nuestras ocasiones y nos aprovechamos y al final es un gran rival y te vas eliminado. Pero bueno, como dices, después miras la clasificación de la Liga y lo bueno es eso, que las competiciones de Copas de Europa son igual, en un partido te puedes quedar fuera, pero después miras a la Liga y te ves ahí luchando por cosas importantes y creo que eso es la gran virtud de este grupo, que no se ha desconectado de ninguna competición y que siempre pues salimos a juegue quien juegue, salimos a competir, a intentar ganar y lo estamos consiguiendo.
Ahora te vamos a preguntar, evidentemente, Isaac Escalera, también enseguida sobre las opciones de Champions, ¿no? ¿Cómo ves? Nos encanta hablar contigo porque lo tienes tan clarito, ¿verdad? Y lo expresas también, que queremos ver de verdad cuál es el sentir del vestuario. Pero primero te quería preguntar a nivel personal. A mí me sorprende mucho que eres un futbolista que, bajo mi punto de vista, que das un rendimiento muy alto cada vez que sales, que has madurado una barbaridad, que estás consolidado y, sin embargo, en algunos tramos de la temporada, Edgar, vas haciendo como la goma, ¿no? Desapareces un par de partidos, vuelves. No sé si esto te sirve a ti como aviso para no frenar, para no acomodarte o si es complicado llevar también esto a la espalda.
Bueno, creo que no es fácil. Al final yo creo que el futbolista siempre quiere jugar y quiere jugar cada partido y vas a entrenar cada día para poder después el fin de semana o cuando sea el siguiente partido poder jugar. Pero creo que bueno, hay que ser consciente de que es una plantilla de mucho nivel, que hay mucha competencia y en mi posición es una gran competencia también. Al final Víctor es un jugador contrastado en el fútbol, lleva muchos años jugando. Germán viene de ganar el Mundial, todos vemos el rendimiento que está dando. Luis Felipe creo que ha sido un fichaje muy positivo para el club y está dando también un rendimiento muy alto. Al final, como he dicho muchas veces, creo que todos tienen un gran nivel y al final pues yo intento trabajar cada día para poder tenerlo también y pues para cuando tenga mis oportunidades aprovecharlas. Está claro que a mí me gustaría jugar siempre y jugar cada partido, pero hay veces que no puede ser, que al final el mister decide y yo, bueno, intento cuando no juego aportar mi ayuda desde fuera y estar preparado sobre todo eso, para cuando tengo mis oportunidades y mis partidos, pues poder no rebajar el nivel del equipo y tener un nivel alto y que el míster pueda seguir confiando en mí. Creo que es llevo intentando eso desde que volví de Oviedo, desde que conseguí quedarme aquí en la plantilla después de la cesión y bueno, creo que yo estoy contento con mi rendimiento, sé que desde el club también lo están. Como digo, evidentemente me gustaría jugar más, jugar siempre, pero bueno, hay que aceptar la situación y trabajar para jugar, para poder, como digo, para poder tener más minutos y para cuando los tenga estar preparado para tener un buen rendimiento.
Has hablado del nivel de Pecela, que la verdad es que está sensacional en este, bueno, está, siempre tiene un nivel más o menos regular, pero es que ahora está regular, quiero decir que es bastante continuo en su rendimiento, pero está en un momento soberbio. Luis Felipe, efectivamente, Víctor Ruiz, contigo que siempre cumples y estás dando también un nivel alto. Si algo ha conseguido este Betis es cerrar la portería, ¿no? Hoy leía unos datos, 8 porterías a 0 de Ruiz Silva en 26 partidos y sobre todo habéis conseguido, Edgar, que con ventajas muy cortas los puntos se están quedando en casa, ¿no? Se están quedando en el zurrón y no sé qué de quién es la culpa. Es algo en lo que estabais obsesionados en trabajar como Pellegrini, porque estáis dominando este registro del fútbol ahora también, ¿no?
Sí, yo creo que fue un poco algo que teníamos claro que teníamos que mejorar de cara a este año. Creo que desde que llegó el míster se habló de que había que bajar un poco los goles encajados de las temporadas anteriores. Creo que ya el año pasado se dio un paso adelante y se redujo mucho la cifra de goles. Y este año en pretemporada, pues bueno, creo que se habló mucho de eso también, de que está claro que a todos nos gusta el fútbol que hacemos e intentar meter 5 goles por partido o ganar con resultados abultados, pero es difícil. Al final los equipos trabajan para que tú no lo hagas y cada vez te conocen más, cada vez son más años con el mismo entrenador, con un patrón de juego, te estudian más. Y hay veces que no es tan fácil ganar con resultados tan abultados y que lo más importante también es que no te metan gol, no encajar, que con la calidad que tenemos arriba y en general en todo el equipo, seguramente si no encajas gol vas a ganar el partido. Y creo que bueno, también son ya más años trabajando este modelo de defender también, esta forma de hacerlo. Creo que cada vez la tenemos más ya adaptada, digamos, de forma inconsciente. Creo que el trabajo que hacemos de la línea, pues que el míster hace mucho hincapié en eso, creo que ya lo hacemos, como digo, sin pensar, ya no sale solo y no es un trabajo solo de lo que dices, de los centrales o de la línea. Creo que es un trabajo al final grupal de todo el equipo, de cómo hacer la presión, de en qué zonas hacer la presión, de bueno, un trabajo al final táctico que que creo que está dando sus frutos y que bueno, que como digo, es importante porque no siempre es fácil ganar por 3 goles de diferencia y evidentemente si no te meten gol pues tienes muchas más posibilidades de ganar.
Sí, lo decía el míster el otro día, ¿no? Un equipo más maduro, más sólido y que se ve que el trabajo efectivamente son ya, es mucho tiempo juntos y está dando fruto. Isaac, Escalera, adelante, ahí tienes a Edgar.
Sí, hombre, muy buenas, Edgar. La verdad es que yo creo que todos los entrenadores querrían tener un futbolista que
como
siempre,
él, ¿verdad?
No, sí. Que siempre tiene su mínimo su 7, es decir, siempre te cumple seguro y siempre, y además es polivalente, ¿no? Que no solo puede jugar de central, sino también por delante de la defensa y lo está demostrando, ¿no? Ahondando en el tema de porterías a cero, si no me equivoco son 10 en esta temporada, es el primer paso, pero el Betis tampoco ha perdido su seña de identidad, Edgar. Es decir, es cierto que quizá no está tan fluido como años anteriores en ataque, pero sigue marcando y sigue demostrando que en ataque el equipo es bastante fiable, ¿no?
Sí, buenas tardes. Creo que al final no son incompatibles. Creo que como dices, al final nosotros nuestra identidad la seguimos teniendo igual que otros años. Creo que la gente viene al campo y disfruta, hacemos un fútbol ofensivo. Defensivamente creo que se puede ver en los últimos 2 partidos, contra el Manchester, contra el Osasuna, o sea, contra el Mallorca, perdón, que salimos a apretar arriba, los centrales estamos haciendo presiones en campo contrario, en 3/4 de campo. Creo que es un fútbol arriesgado, ofensivo, y no es de intentar cerrarse atrás o quitar espacios al rival. Creo que es un fútbol atractivo, evidentemente, como dices, hay veces que pues tienes más acierto, puedes meter más goles, hay veces que cuesta más y que tienes ventajas más cortas, pero creo que bueno, no es incompatible, son 2 cosas que se trabajan por separado y coordinadas también, y como digo, creo que al final el trabajo que estamos haciendo diariamente ya de hace años se está viendo reflejado y eso es algo que nos gusta también. Y
hemos visto a este Betis, perdón Andrés, competir en absolutamente todos los campos y ante todo tipo de rivales y en las temporadas, sobre todo estas últimas que lleva Manuel Pellegrini al frente del Betis, pero la pregunta que se hacen muchos, nos hacemos, ¿hasta dónde puede llegar este Betis? ¿Tiene techo, Edgar?
No, yo creo que no hay que ponerse límites tampoco, siendo realistas de que y conscientes de que cada partido al final es muy difícil, que venga el rival que venga a casa o vayas tú fuera, siempre son partidos muy duros, que nos enfrentamos en la gran mayoría de veces con equipos que tienen más presupuesto que nosotros, sobre todo cuando jugamos en Europa, y estás compitiendo con equipos por posiciones europeas que posiblemente han tenido más facilidades económicas, más refuerzos. Pero bueno, creo que, como digo, no hay que ponerse límites. Nosotros sabemos que nuestra fuerza es el trabajo que hacemos diariamente, el compromiso que hay y la unión que hay en la plantilla, en el club, con el cuerpo técnico, yo creo que todos juntos, con la afición, evidentemente. Creo que al final somos todos un grupo que va junto buscando cada partido la victoria y al final el trabajo está ahí. Nosotros trabajamos para ganar siempre, después sale o no sale, pero lo hemos intentado y creo que está claro que nuestro objetivo es dar un paso más y buscarle a la plaza de Champions.
Vosotros, Edgar, como decimos por aquí abajo, ¿os tienen envenenados el tema de la Champions, de la posibilidad de jugar Liga de Campeones, o es una cosa quizás que percibís más desde fuera, en la prensa, evidentemente, este reto tan bonito que contamos que tenéis por delante, o en el vestuario también, está el veneno ese?
Sí, no, está yo creo que ya desde principio de temporada lo dijimos, que bueno, no nos poníamos límites, que como decimos, en ninguna competición. Se ha dado la temporada como se ha dado, los resultados, como he dicho antes, en Copa, en Europa, pues bueno, te has quedado fuera por detalles, y pero miras a la Liga y estás ahí, dependiendo de ti para ganar la Champions, o sea, para jugar en la Champions el año que viene. Creo que es algo que sabemos que es muy ilusionante para la afición, hace mucho que no disfrutan de la Champions aquí en el Villamarín, y creo que para nosotros también es un reto muy importante el poder ser un equipo de Champions y poder disfrutarla el año que viene. Creo que también más motivante que eso pocas cosas hay.
Y en esa pelea, que evidentemente la habláis en el vestuario, ¿ves un favorito? Da la impresión de que es una pelea a tres, ¿no? Entre Real Sociedad, Villarreal y Betis. Es verdad que bueno, puede haber un bajón, puede de algún equipo que se descuelgue, pero da la impresión de que va a ser una pelea a tres como máximo. ¿Tú ves a alguien favorito? Porque da la casualidad, además, que os habéis quedado todos sin competición europea, ¿no?
Sí, yo creo que bueno, primero tenemos el partido contra el Atlético de Madrid, que bueno, es una distancia que de puntos que si consigues sacar los tres puntos allí, pues bueno, le metes un poco en la lucha también y es otra plaza que se abre un poco. Y como dices, pues sí, estos equipos al final nosotros sabemos que dependemos de nosotros y que, bueno, la Real tiene que venir a jugar aquí contra la Villarreal. Has ganado en casa y has empatado allí, y con la verdad lo tienes a favor también. Bueno, al final dependemos de nosotros y que el poder ganar el máximo de partidos posible va a hacer que estemos allí. Y que cuando queden 3-4 jornadas para acabar la liga, pues puedas hacer un poco de números de qué necesitas, cuántos puntos, etcétera. Yo creo que ahora es más tener el objetivo, saber que lo queremos, pero que no hay que pensar en 2 meses más allá, sino que hay que pensar en el siguiente partido que siempre, como digo, son muy duros.
Te voy a dar una noticia de última hora. Ha nombrado la UEFA a un par de inspectores de ética y disciplina de esta organización. Ojo con este tema,
Cuidado,
De confirmación, de conformidad con el artículo 31.4 del reglamento disciplinario de la UEFA, los inspectores de ética y disciplina de la UEFA han sido designados hoy para llevar a cabo una investigación sobre una posible violación del marco legal de la UEFA por parte del Fútbol Club Barcelona en relación con el llamado caso Negreira. Me parece, Escalera, que es una noticia de alcance, porque que se meta ya la UEFA de por medio, bueno, siempre hemos hablado que podía acarrear incluso una sanción deportiva, ¿no?
Viendo tal y como está la Liga y la Federación, que la verdad es que no hay que fiarse de nada, cuando entra la UEFA, cuidado, Cuidado porque ya ha habido casos anteriores. Y digo con esto que cuidado con estos meses porque... es que a lo mejor el Barcelona se queda fuera de toda competición europea,
Ahí, Edgar,
y puede entrar el quinto en Champions, sí. Cuidado,
Te voy a meter en un aprieto. Efectivamente, lo primero que quería preguntarte en relación a todo esto, ¿entenderías si se demuestra, ¿no?, que el Barcelona estuvo pagando durante mucho tiempo al vicepresidente del comité de árbitros, que entenderías una sanción deportiva? Y sobre todo, ¿habéis hablado también de esto, de la posibilidad de que ese quinto puesto este año te dé un premio mayor?
Yo la verdad es que sinceramente desconozco, o sea, no estoy muy metido en la investigación en sí, o sea, no sé exactamente lo que se sabe, lo que no se sabe. Yo creo que sí que evidentemente he leído y bueno, sé un poco sobre el tema, pero creo que lo primero está claro que es algo que hay que investigar bien. Creo que es positivo que tanto en España como en Europa, como bueno, pues se esclarezca el asunto. Creo que no puede haber dudas, no puede ser un asunto que quede en duda de si ha sido, no ha sido o cómo ha sido. Yo creo que tiene que haber transparencia, claridad y que se sepa realmente qué ha pasado. Y evidentemente, si es que ha pasado algo, pues ya serán ellos los que decidan el castigo. Yo creo que hay que también, bueno, pues saber realmente si ha sido así o no. Tampoco podemos, para mí son acusaciones graves y son, bueno, es un hecho grave como para yo pronunciarme y decir que sí lo han hecho, no lo han hecho, no tengo los conocimientos, no tengo la información, pero está claro que si ha pasado algo, lo importante es que se esclarezca, que se sepa y que, bueno, es un tema suficientemente grave que creo que afecta también mucho a las aficiones, a cómo viven el fútbol, porque al final ellos viven un juego limpio, un juego en el que no hay, cosas que se controlan anteriormente. Bueno, creo que es bueno para el fútbol que se esclarezca todo y que bueno, se sepa lo que ha pasado realmente.
Y que se tomen las medidas, claro que sí. Bueno, Edgar, pues que ha sido un placer, como siempre, hablar contigo, que echar un ratito hablando de fútbol, de Betis, de todos los temas que ponemos encima de la mesa. Nunca rehuyes a nada y que te deseamos lo mejor de aquí a final de temporada a nivel personal y ojalá que con esa pelea tan bonita de Champions también terminéis llevándosela ante la Real Sociedad. Un abrazo, Edgar.
Un abrazo, muchas gracias.
1:35, Isaac. Edgar González hablando.
Qué bien habla, ¿eh?
Hombre, dice el chaval, además que... Pero vamos, que tiene toda la razón. Mira, yo no sé lo que ha pasado, pero esto merece que se esclarezca. O sea, que esto no puede quedar después de abrir una investigación. Hay que llegar hasta la última instancia, la última consecuencia. Pero el paso de hoy que acabamos de contar, que la UEFA meta al comité de ética de por medio porque sospecha que el Barcelona ha actuado en contra del marco legal, pues puede ser una noticia importante aquí a final de temporada.
Yo ni soy juez, ni soy abogado, yo soy periodista. Y aquí la realidad es que si aquí siguen abriendo investigaciones es porque algo hay. Si no, no habrá ningún tipo de investigación, ¿no? Y ya cuando se saltan los estamentos españoles y va el asunto a Europa, a la UEFA, pues yo creo que puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Cuidado que cuando se mete la UEFA por medio de cualquier tema, yo creo que estamos hablando ya de palabras mayores, Andrés, ¿eh? Estamos hablando de palabras mayores y yo ya me espero cualquier cosa, ¿eh?
Yo, sinceramente, creo que este paso había que darlo, lo de la justicia deportiva española es de cachondeo. Ha salido el caso Negreira cuando ya había prescrito cualquier posible sanción. Efectivamente, se han quitado del cartel, se han lavado las manos como Pilatos, podemos decir, pero que la UEFA se meta de por medio puede acarrear consecuencias. Estaremos muy pendientes. 1:36.
No, Dime. Un segundo y muy rápido. Claro. Mano muy dura.
Muy dura, claro.
Barcelona,
claro.
Con lo que sea. Si tiene que pasar como en Italia, que es en otro tipo de temas, pero también hablando de muy oscuros, temas muy oscuros o negros, y defienden un equipo, que hagan lo que tengan que hacer, pero que al Fútbol Club Barcelona lo sancionen si es que realmente ha cometido un delito. Que lo hagan y que no se teman absolutamente nada por ver FC Barcelona y que sea un equipo grande. Da exactamente igual. Usted, si ha cometido algo que no está bien hecho, lo tendría que pagar. Porque recuerden que al Elche lo descienden a segunda división.
Sí.
Al Elche, sin estar en descenso, se salva al Eibar, que quedó tercero por la cola, y al Elche lo descienden cuando salvó la categoría porque, cometió un error de impagos cometió el error. Pero si comete el error el Barcelona, hagan también lo mismo.
Pues la gente que está metida ahí en esa pelea, ¿no? Imagínate que al Barcelona lo sancionan, la quinta plaza sería un caramelo espectacular. Sería, bueno, pues todavía más bonita esa pelea final, ¿no? Entre los tres equipos que parece que van a quedar ahí arriba. Que antes de irnos a publicidad, hay noticias de última hora de la selección española de fútbol y no es buena.
Sí, porque Brian Gil se tiene que volver. Vale. Brian Gil con molestias musculares se tiene que volver de la selección española, no puede entrenar con normalidad y es una mala noticia para el futbolista, que estaría muy ilusionado con esta llamada de Luis de la Fuente, pero no va a poder continuar y se tiene que volver Brian Gil de la selección española. La nota dice así, de la página oficial de la selección: Brian Gil abandona la concentración de la selección española por precaución tras unas molestias que le han impedido ejercitarse con normalidad. Luis de la Fuente no va a llamar a ningún jugador en su lugar. Así que, bueno, malas noticias para el chaval, pero
para él que fue la sorpresa, creo yo, sí, más destacada, sí, en la convocatoria, ¿verdad?
Que confiaba, de la sub-21 confiaba, sí, mucho en él, Luis de la Fuente, y en este caso se tiene que volver y a ver lo que tiene, ¿no? A ver si son solo molestias y por precaución o tiene algo más.
Brian Gil se vuelve de la selección por unas molestias musculares. Recuerden que nos quedamos representados con el jugador del Betis, Borja Iglesias, en la selección española absoluta. 1:39 y ahora seguimos conociendo un poquito más de cerca la figura del nuevo entrenador del Sevilla, que hoy ha vuelto a ejercitarse y a dirigir el entrenamiento, José Luis Mendilibar.
ASENFI, profesionales en asesoramiento y gestión en materia fiscal, jurídico y laboral. ASENFI, expertos en inspecciones de hacienda, herencias, divorcios, despidos. Siéntase protegido por nuestro equipo. Nos avalan más de 35 años de experiencia. ASENFI, estamos en Gran Plaza número 2, en el 954-65-6611 y en asenfiasesores.es. Escribe ASENFI, con M.
Sí que sí, ya huele a feria. Y este año queremos que luzcas toda tu flamencura con uno de los 8 trajes de Micaela Villa que vamos a regalar. Ven a las casetas de Lago del 16 al 25 de marzo. Y si eres la que mejor lo luce, podrás llevártelo gratis. Más info en lago.es.
¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con Cruceros Torre del Oro. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. Grupo Nimo ha encontrado a las personas que se mueven sobre todo por la pasión que sienten por lo que hacen. Son apasionados de la tecnología, del desarrollo, del emprendimiento, de la sostenibilidad. Apasionados de la hospitalidad. En definitiva, apasionados por dejarte un mundo mejor. Descubre las historias más apasionantes en el canal de YouTube de Nimo Gordillo Automoción. Grupo Nimo. Nos movemos con pasión.
En Advansur brindamos servicios privados y personalizados de traumatología y cirugía. Gracias a nuestra metodología y los resultados obtenidos, cientos de personas han mejorado sus condiciones de vida confiando en Advansur. En Advansur encontrarás al especialista en traumatología que necesitas para que vuelvas a encontrarte en las mejores condiciones de salud. Advansur.es. Traumatología avanzada en manos de profesionales.
Sí, sí, créetelo, Escalera. ¿Sabes lo que tiene Gabriel Ruiz? Pues la mejor galería de coches seminuevos y de ocasión del mundo. Las tiene en el polígono Las Doblas, en Sanlúcar la Mayor, y también en el polígono Solúcar, a la salida de Benacazón. Ahí está Gabriel Ruiz con Gabri Motor Gallery, que tiene los mejores coches del mundo. Y además lleva ya 30 años. Le ha vendido coches al abuelo, al padre y al niño, a todo el mundo, de generación en generación. Gabri Motor. 1:42. Ayer estaba de descanso, pero escuché evidentemente el programa atentamente, la rueda de prensa de Mendilibar. Vaya caras, no era para menos, ¿eh? Pero caras de seriedad, sí. De gesto de Monchi, de Pepe Castro, la verdad es que llamaba la atención, pero claro, es que no es nada agradable, ¿no? Tener que presentar al tercer entrenador en una temporada, pero flotaba en el ambiente, digamos, la tensión, la gravedad del momento. Y aparte de la anécdota de Mendilibar, que dijo Sevilla Club de Fútbol, un par de veces, que después lo corrigieron, evidentemente, al hombre, no tiene mayor importancia.
Y que ahora vamos a escuchar que ya dijo. Exacto. Después Sevilla Fútbol Club.
Eso, ¿no? Es, claro. Pero, ¿qué te pareció y sobre todo qué has rescatado de la entrevista después de por la noche, Isaac?
Yo creo que bastante interesante, sobre todo las reflexiones ya con más tranquilidad, porque es normal que al final pues llega a un club como el Sevilla y, bueno, al final hasta que no te adaptas, pues te cuesta todo un poco, ¿no? Ves una sala de prensa grande con mucha gente, todo nuevo porque el fichaje se hizo bastante rápido y se entiende, ¿no? Pero ya en la relajación del programa con Roberto Arrocha deja cosas interesantes. Sobre todo creo que, Andrés, vamos a empezar escuchando lo que muchos quieren escuchar, que es la forma de jugar de José Luis Mendilibar. ¿Cómo quiere o cómo pretende que juegue su equipo? Sobre todo hay que recordar de lo que viene el Sevilla, que más balón, posesión, desgastar al rival, jugar mucho para atraer en defensa, con el portero también. Pero, ojo, escuchamos la forma de jugar de José Luis Mendilibar.
Y sobre todo tenemos que mirar a portería contraria. Parece que en algunos momentos, en vez de jugar longitudinalmente, estamos jugando a lo ancho, ¿no?
Tipo balonmano, ¿no?
Estamos jugando a lo ancho. Llevamos el balón de un lado a otro, pero no avanzamos nada, ¿no? Y luego yo, sobre todo, cuando robamos o cuando robemos, la primera idea no es un pase de seguridad, que en teoría la idea del pase de seguridad es hacia atrás. Yo la primera idea del tras robo es jugar hacia adelante. Si he robado, algún contrario la habré dejado atrás, ¿no? Y es ir hacia adelante. Vamos a ver si conseguimos hacerlo. A veces parece que la seguridad impera sobre la profundidad. Yo creo que tenemos que ser profundos.
Es muy interesante, ¿eh? Primero el diagnóstico que hace, que es perfecto, porque el Sevilla se cansa de mover el balón, se cansaba con Sampaoli de mover el balón de un lado a otro, pero con muy poca profundidad. y después la idea que tiene en la cabeza, ¿no? Me recuerda un poco en este caso Scalera Pellegrini, ¿no? Que es un entrenador que le gusta robar, pero en cuanto roba, con los menos toques posibles llegar a zona de influencia en campo rival, ¿no? Y creo que es algo que yo no sé si el Sevilla tiene equipo para presionar muy arriba, pero desde luego lo que está claro es que el pase de seguridad y tocar el balón atrás no le está yendo nada bien al Sevilla.
Pero tampoco hace falta presionar muy arriba. Vamos a ver, ahí no ha dicho ni presionar arriba ni presionar menos arriba. Verdad, ahí lo que ha dicho, que en el momento que se robe, que se dejen de películas, que aprovechen los espacios, que busquen la portería contraria y que vayan al área rival. O sea, simplemente ha dicho eso, que no hace falta pase de seguridad, es pase atrás. Es decir, quizá pueden dar un pase de seguridad, pero para lanzar el ataque, ¿no? Pero yo creo que está claro. Los que han visto un poco a José Luis Mendilibar en sus respectivos equipos, está claro que lo que quiere es...
Un equipo agresivo,
directo,
un equipo
vertical,
directo.
Juego vertical, directo, segunda jugada, muchísima intensidad y aprovechar pues las ocasiones que tenga y sobre todo ser un equipo valiente, ¿no? Porque al fin yo creo que eso es ser valiente, ser muy directo y ser vertical y tú dejar mucho espacio atrás porque el equipo está muy estrecho adelantando la defensa, creo que es de ser valiente. Así que esa es la declaración de intenciones del entrenador Andrés después de que pase por aquí otro tipo de entrenador.
Que dicho sea de paso, es todo lo contrario a lo que hemos visto con Sampaoli.
Todo lo contrario.
No digo que Sampaoli quisiera jugar así, pero que desde luego si quería jugar de otra forma no le salía, no le entendían los jugadores y estaríamos hablando de una forma de jugar totalmente distinta, ¿no? Un equipo más agresivo, que se va a plantar en medio campo, no va a esperar atrás, que quiere recuperar rápido y lanzar a la portería rival, a ver si Mendilibar da con los argumentos necesarios para que cale esto en la plantilla.
Hablando de la trayectoria de José Luis Mendilibar, pues Mendilibar como futbolista no pisó la primera división, estuvo toda su carrera entre segunda B y segunda, jugó pues varias temporadas hasta...
Jugó en el Barro.
Hasta 8 en el Sestao River, o sea que muchísimas temporadas, con Irureta, por cierto, entrenador, que coincidió como jugador en el Sestao con Ernesto Valverde, actual entrenador del Athletic Club de Bilbao. No pisó la primera y como entrenador se ha pisado la primera división, pero es cierto que siempre en equipos que han estado en otros objetivos, ¿no? Aunque en este caso el Sevilla está en ese objetivo que siempre ha peleado José Luis Mendilibar, que es no descender a segunda división y por ese mismo motivo
ha venido,
lo llamó el Sevilla. Habla de la trayectoria suya.
Y a partir de allí fue cuando empecé a entrenar en segunda división, en el Eibar, que hicimos también un año muy bueno, y ya a partir de ahí todo ha sido primera división, menos un año en Valladolid, segunda división, que ascendimos a primera, ¿no? Y ahora Sevilla Fútbol Club. Una oportunidad única para muchos entrenadores, una ilusión tremenda de venir, de estar con los chavales, de estar en un gran club con que lo he dicho en rueda de prensa antes, ¿no? Que la historia última de este club en Europa es de las más grandes de todos los clubes de Europa, ¿no? Entonces quiero aprovecharme de eso, hacer creer a los jugadores que siguen siendo igual de buenos que la temporada pasada y con eso pues poder sacar esto adelante.
Las palabras de Mendilibar, claro, la duda que venimos esgrimiendo durante estos días, ¿no? Desde que conocíamos la llegada de Mendilibar, Escalera, es si le venía grande, esa frase que es muy fea, ¿no? Sobre todo para un entrenador con tanta trayectoria, que tiene tantos partidos en primera división, pero sí, si el vestuario le venía grande, si iba a estar acostumbrado a un club de la presión social del Sevilla, iba a poder sacarlo adelante porque, mira, escuchaba el otro día a mi amigo José Manuel Monge, de Onda Vasca, un crack que, bueno, conoce a Mendilibar a la perfección y relataba él que el banquillo, por ejemplo, del Athletic Club de Bilbao le vino un poco grande a Mendilibar, que había una mezcla muy rara, eran los años de Yeste, de varios jugadores que...
Ahí duró 9 partidos, consiguió 6 puntos de 27 posibles y fue destituido.
Mira, contaba una anécdota, dice que Mendilibar es muy cabezón con las ideas que tiene, que él no... Que cuando dice que se haga una cosa, la tienen que hacer. Decía que se habían puesto de moda las piscinas con hielo después de los partidos y que obligaba a los jugadores a todos a meterse en la piscina con hielo y que hubo pues un grupo de 4 o 5 jugadores que se negó en rotundo. A partir de ahí empezaron las discusiones en el vestuario, no quería que se le revelaran y bueno, pues acabó mal para Mendilibar, ¿no? Pero claro, imagino que el técnico también habrá aprendido esa experiencia de, sí, de tener que estar en un vestuario como el del Sevilla, ¿no?
Igual que ha evolucionado Mendilibar, y lo sé, vamos, que los que lo conocen bien y me lo han comentado, Mendilibar era muy reacio a las nuevas tecnologías, es decir, nuevas tecnologías aplicadas al fútbol.
Dejó algo entrever allí en rueda de prensa cuando dijo que te llegan miles de datos ahora, claro, pero que hay que hacer es ordenar esos datos y darle un poquito
claro,
de sentido.
Claro,
¿no?
Es decir, era muy reacio, ha ido poco a poco, poquito a poco, ha ido metiéndose en el fútbol moderno, el fútbol actual, pero Mendilibar tiene claro sus ideas y tiene clarísimo lo que quiere hacer, más allá de tecnologías que lógicamente ayudan, ¿no? Porque es que hoy en día ayuda muchísimo, pero es cierto que todo necesita un tiempo y sobre todo que el ojo clínico de un entrenador
esto hay que verlo
después,
es mucho mejor
claro, que tantos datos, aunque también ayudan los datos, ¿no?
Hay que verlo y después durante los partidos hay que leer el partido y efectivamente hay que tener a la gente enchufada. Tendremos tiempo de seguir hablando del perfil de Mendilibar. Sí. Más cosas que hayas destacado.
Sí, más cosas. Ya en el tema anecdótico, que ya creo que aquí se suelta un poco Mendilibar en esta entrevista en A Balón Parado. Las manías de Mendilibar, algunas de las manías. Mendilibar salta siempre el último al terreno de juego, detrás de los jugadores, salta el último. Incluso le ha ocurrido una cosa bastante curiosa, que se ha perdido hasta algún gol.
Sí, ostras, a ver, yo hay muchas veces que no lo digo porque tardo mucho
en salir.
Soy el último normalmente en salir al banquillo.
¿Alguna manía o no?
Sí, me gusta que primero salgan los jugadores, ajá, luego me doy un par de vueltas por el vestuario. Y salgo, y muchas veces salgo después del pitido del árbitro. El gol más rápido de Primera División lo metió un equipo mío, del Valladolid, yo no lo vi.
¿En serio?
Lo metió en el segundo 7 y pico, yo se va Llorente, y yo estaba bajando las escaleras, y oí un grito muy grande, y ostras, dije, ¿qué ha pasado?
Es curioso, ¿eh?
Estamos en parte de un sin...
O sea, que al entrenador rival lo saludará en el túnel de vestuario.
En la previa, claro. En la previa del partido, ¿no? En la previa. Porque a lo mejor ahora pues este ambiente pues lo vive de otra forma, pero es la curiosidad de Mendilibar, que vamos a terminar con otra curiosidad. ¿Qué hace Mendilibar cuando sus futbolistas no están acertados de cara a gol? Pero ojo, no en el partido, sino en los entrenamientos.
Yo cuando... En los entrenamientos, cuando veo que en acciones de tiros a gol la gente no acierta portería y tira cerca de la escuadra y uy, me enfado y les hago dar una voltereta. Volata le llamo yo, ¿no? Y les digo, es más importante meterla entre los tres palos, puede haber una segunda jugada, puede haber muchas cosas, aunque el balón parezca que vaya a las manos, puede haber un fallo, puede haber muchas cosas, ¿no? Entonces... Taka creo que me dijo antes del partido, mister, si meto gol da una voltereta, y metió gol y todos me miraron allí y lo di.
Takashinui, Takashinui, que estuvo en el Betis.
Me gusta porque es un entrenador, a ver, no es de verdad despectivo, pero es rancio, es de los rancios.
Sí, es muy muy normal, sí. Es muy natural.
Huele a reflex, ¿no?
Y bueno, yo qué sé, es que yo creo que representa Andrés a ese fútbol de toda la vida, ¿no? A ese fútbol de toda la vida, y lo representa José Luis Mendilibar, que creo que no va a cambiar su forma de ser. Cosa que sí hacen otros entrenadores cuando llegan a un club como el Sevilla o a otro club. Él es como es, él es natural, por eso pues a lo mejor lo ha llamado el Sevilla, y él es una persona que creo que representa perfectamente al fútbol de toda la vida.
Pues mira lo que te tengo que decir, que repostar ahora mismo en BP tiene premio, porque regalamos hasta 400 euros, que sí, lo que oyes, que solo... Repostar 30 euros de combustible en BP te pueden dar muchas alegrías. Ultimate, podrás conseguir 40 euros en repostaje gratis cada semana. ¿Has escuchado bien? Sorteamos 40 euros de combustible BP Ultimate cada semana hasta mayo. ¿Dónde? En BP Montequinto, pasando la Ciudad Deportiva del Sevilla, y en BP Cross a la entrada del polígono A la Vera en San Juan de Aznalfarache. Te esperamos. 1:55. Le debo una cosa a Ricard y estamos despidiendo con las dos noticias de última hora que hemos conocido durante el programa de hoy.
Sí que sí, ya huele a feria. Y este año queremos que luzcas toda tu flamencura con uno de los 8 trajes de Micaela Villa que vamos a regalar. Ven a las casetas de Lago del 16 al 25 de marzo. Y si eres la que mejor lo luce, podrás llevártelo gratis. Más info en lago.es.
En Tabernas El Papelón estamos de celebración. Ya llevamos 10 años contigo. 10 años juntos, hay que celebrarlo por todo lo alto. Ven a Tabernas El Papelón y descubre los nuevos platos de nuestro recetario tradicional, los clásicos surtidos especiales de chacinas y quesos, y todo ello acompañado por una exquisita cerveza Victoria. Tabernas El Papelón, 10 años a tu lado.
Leyendo, aprovechando para leer Twitter también, nos dice un oyente, no es nada malo, dice Andrés Ocaña ahora diciendo que Mendilibar se parece mucho a Pellegrini en la forma de jugar de sus equipos. El mundo se nos va. Dice algo un poquito más feo. Digo, yo no he dicho que se parezca. He dicho que en esa faceta del juego, que es recuperar y en vez de echar el balón para atrás, echarlo para adelante, que en eso se parece a Manuel Pellegrini. Después no quiere decir ni que coloque a los equipos iguales, de recuperación y el balón arriba, pues mira, es una cosa que se parece, ¿verdad? Lo digo para el que no se haya enterado bien. Las noticias de última hora, Escalera, que se ha tenido que volver Brian Hill, para el que se acaba de incorporar.
Es la mala noticia del futbolista que hemos conocido esta mañana, bueno, y que la ha hecho oficial la selección española a través de sus redes sociales. Brian Gil tiene que abandonar la concentración de la selección española por precaución tras unas molestias que le han impedido ejercitarse con normalidad. La selección no va a llamar a ningún futbolista más, pero tiene que volverse y, bueno, ya va a poder compartir los entrenamientos con Mendilibar, aunque no pueda ejercitarse por esas molestias. A ver, porque sería otro más, Andrés, es decir, otro futbolista al que tiene molestias, que tiene problemas musculares, a ver si llega para el partido de
sigue
de
marcado, Cádiz, porque sigue entrenar, marcado nada, Tecatito fuera, las molestias de Lamela que Rekis, has comentado, pero que espera que lleguen, Rekis que...
Tecatito, bueno, ¿sí? Que Tecatito está, pero
y marcado,
no ha vuelto...
Marcado,
vamos a ver, ¿no? Vamos a ver.
¿No? Marcado es que siempre estamos ahí, ¿no? Parece que va a volver, parece que tal, y al final no... No termina de dar el último paso. La otra noticia del día. La UEFA, ojo con la noticia. La UEFA abre investigación oficial al Fútbol Club Barcelona por una posible violación del marco legal de la UEFA en el caso Negreira. Dentro de esta investigación, hombre, tiene que llover mucho, pero incluso, lo venimos comentando hace mucho, no se podría descartar una sanción deportiva al Fútbol Club Barcelona. Hoy se ha dado, Escalera, el primer paso para que el Barcelona no salga indemne a nivel deportivo también, y lo ha tenido que dar la UEFA.
Pues hay que ver cómo evoluciona esto, ¿no? Hay que ver cómo evoluciona esto, porque yo creo que aquí van a llegar hasta el final, ¿eh, Andrés? Van a llegar hasta el final. Yo no creo que aquí paren absolutamente nada. Ya metiéndose la UEFA de por medio, yo creo que van a llegar hasta el final en toda investigación. Y yo creo que aquí la gente se tiene que hacer a la idea de que toda sanción es posible para el Fútbol Club Barcelona. Hemos visto equipos en Europa como grandes, como el caso de la Juventus.
La Juve, claro.
Aunque es cierto que esto ha sido cosa de la Serie A italiana, que han sido castigados. ¿Por qué no va a poder ser castigado el Fútbol Club Barcelona si ha hecho una negligencia?
No es que pueda, si, es que debe. Si ha hecho,
claro,
una,
si lo ha hecho,
cometido
sí,
una infracción,
si lo ha hecho,
pues,
sí,
debe ser castigado. ¿Abrirá las puertas a la quinta plaza para jugar la Champions?
Te investigan al Barcelona, ¿eh? Que aquí claro, que claro, no te investigan a ti y a mí. Es decir,
no,
que
no,
algo
no,
ha hecho ese equipo,
Barcelona,
¿no?
Fútbol Club Barcelona, efectivamente. Que les dejamos con más cosas a las 2 de la tarde. Gracias, Isaac Escalera.
Un abrazo.
Un abrazo a Ricard Martí en la dirección técnica de este programa. Les habló Andrés Ocaña. Les dejamos con toda la información en COPE. Sean buenos, pásenlo bien.
Media 830.